El Señor esté con vosotros.
Amén.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: si vosotros me conocéis, conoceréis también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre. El Padre está en mí. Creedlo al menos por las obras. Yo os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre y haré todo lo que vosotros pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si vosotros me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Hoy comienza el Pesaj, la Pascua de los judíos, y ya hemos visto a todos los obispos, mandando saludos fraternos a la colectividad. El Papa se abrazó ayer con escolta, está bien, son signos de aprecio humano que hacen a la cordialidad necesaria que tendríamos que tener todos los hombres mientras vivimos en esta tierra. Pero no hay que confundirse, porque la gente piensa, y hoy incluso se habla, de las tres grandes religiones monoteístas, cosa que sería interesante analizar, no lo haremos ahora, otro, para ver que son tres monoteísmos fundamentalmente distintos. De hecho, hablar de Dios en general, como lo haría un filósofo, no basta para conocer a Dios. A Dios solamente se lo conoce, como quería Felipe, a través de Jesucristo. Yo recuerdo que un presidente de Acción Católica un día llevó a su hijo a visitar la sinagoga de la calle Libertad, y lo recibió muy bien el rabino que estaba allí en ese momento. El chiquito, el hijo de este presidente de la Acción Católica, le preguntó: ¿y ustedes a quién adoran? Entonces, el rabino, señalando el templo general, por supuesto que ellos no tienen representación de la fe, ni mucho menos, sino simplemente su lugar más importante, guarda la Torá, el antiguo Pentateuco, parte del Antiguo Testamento, y le dice: bueno, nosotros adoramos al papá de aquel a quien adoran ustedes, es el más importante el de ustedes. Por supuesto que, así diciendo, el rabino no estaba mal, porque a Dios solamente se lo puede conocer como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no simplemente como Dios, como el Creador, concepto además que solamente se respeta dentro de la Iglesia Católica, porque casi todas las demás religiones, Dios se confunde con el universo, con el mundo. Dios solamente se conoce en Jesucristo. Este diálogo universal con todas las religiones, como si todas las religiones no solamente valieran lo mismo, el orden de la moral y de la eficacia para llegar a la vida verdadera y para construir incluso acá en este mundo sociedades como correspondientes a la naturaleza humana. No solamente estas religiones no llevan a la verdadera humanización del ser humano, sino que ni siquiera tienen un concepto correcto de Dios. Ahora está corregido por el contacto de todas las religiones con el cristianismo, algunas cosas tienen, pero el horror del hinduismo, el espanto de este Dios sediento de sangre que es Alá, y la inmanencia del Dios de los judíos actuales. El Dios de los judíos actuales ni siquiera es el Dios del Antiguo Testamento, bastante horripilante de por sí, sino que es el Dios de Cristo del Antiguo Testamento, por supuesto que es el Dios de todos y de todo el universo. La cuestión es la descripción que hacen de ellos las religiones. No solamente se han quedado en el Antiguo Testamento, sino que los judíos lo han pervertido a través de todas las leyes farisaicas que se han compilado en lo que ellos llaman el Talmud, que es un libro tan sagrado, más sagrado casi para ellos que el Antiguo Testamento. No es que se hayan quedado en el Antiguo Testamento, han crecido hacia esta proliferación de leyes farisaicas, son el Talmud, para peor, desde comienzos de la Edad Media, reinterpretado por la Cábala, por un lado, y por otro por filosofías neoplatónicas que confunden a Dios otra vez con la naturaleza, y sobre todo con el espíritu humano, y sobre todo con el espíritu de Israel, de los judíos. En esto a nosotros, por supuesto, que nuestra caridad tiene que llevarnos a amar a todos, y es inútil, anticristiano, odiar a nadie, pero tenemos que tener claro que esto no solamente es una cuestión de verdad académica, de filósofos, sino que en esto se juega la vida eterna. Lo escuchamos claramente recién en los Hechos de los Apóstoles, cuando los judíos, llenos de envidia, persiguen al cristianismo, porque ellos ven que el cristianismo empieza a reunir multitudes, que ha sido la envidia constante del judaísmo, sus pretensiones ellos, de llevar al mundo a la liberación, cuando ven que la gente se convierte al cristianismo, y a eso se han opuesto y siguen oponiéndose terriblemente, incluso infiltrando la iglesia y judaizando la iglesia. Porque acá se trata no solamente de la construcción de una realidad social humana, justa, como es lo que hoy conmemoran los judíos, como ayer decía Willy Cohen en el programa de Rondona, ¿sí? Nosotros festejamos el comienzo de la verdadera libertad, y claro, si es una fiesta de libertad, a través de la antigua y legendaria historia de la liberación de los judíos de la tiranía de Egipto, la libertad que después se alcanza con la ley, pero que ellos quieren llevar a los demás a través del dominio del judío sobre el resto de la humanidad. Y lo de hoy, la Pascua judía, no es una fiesta estrictamente religiosa, es una fiesta cívica para él. Es el comienzo de su formación como patria fuera, al principio en el territorio de Israel, ahora fuera de ningún confín y frontera, dice, de globalismo universal, en el cual la patria no es el territorio, o en todo caso todo el mundo, sino sus ideas y su raza. Su raza. Y la religión, la llamada religión judía, es como pudiéramos decir la religión de Alfonsín, ¿no? La Constitución Nacional. Entonces se festeja el 9 de julio, el 25 de mayo, no es más que una fiesta cívica para él. Otra cosa es lo que propone el Señor, es lo que proponen los apóstoles cuando realmente actúan en nombre del Señor, como en este caso Bernabé y Pablo, les proponen que la vida eterna, la vida de Dios, la vida sobrenatural. Y estos judíos que no estaban destinados a la vida eterna, rechazan a Cristo y esta oferta maravillosa de la vida sobrenatural, porque ellos no quieren vida eterna. En todo caso, el Antiguo Testamento y sus escritos cabalísticos, ellos pretenden una especie de resurrección en la cual dominarán el mundo, pero una resurrección para esta vida, y en esta vida, y en este mundo, y en esta tierra. Y vean que de eso no está tan lejos hoy en día la humanidad. Por supuesto, por múltiples razones sí, pero digamos que teóricamente el hombre podría alcanzar la inmortalidad, la medicina, la ingeniería, genética, todos los descubrimientos modernos hacen que algunos científicos actuales, lo han hecho en los últimos meses, puedan afirmar que no es imposible que el hombre un día alcance la inmortalidad por medio de la técnica, más allá de lo que pasa con el universo, de los 5.000 millones de años. No sabemos muy bien lo que sucede o sucederá. La ciencia en sus pronósticos nunca es exacta, podemos dejarlo de lado, pero biológicamente sería posible que el hombre alcanzara la inmortalidad, pero eso no es la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, la vida sobrenatural, eso a lo cual Dios, más allá de todos nuestros deseos, apetencias, apetitos, ambiciones, nos da de su misericordia infinita. Nos quiere dar. A cada hombre le quiere dar eso. Pero si las perversiones del mundo, las estructuras del pensar, nos aparta de ese Dios a través de falsas religiones, a través de perversas ideologías, a través de malas educaciones, a través de corrupciones y tentaciones que el hombre lleva en su biología puramente animal y natural, esa llamada de Dios no recibe eco, solamente recibe eco en aquellos que están destinados, como dicen los hechos de los apóstoles, a la vida eterna. La vida eterna es lo que ofrece la Iglesia. Cuando oímos hablar tanto de ecología, de justicia social, de arreglar los problemas personales, de transformar la Iglesia a lo mejor en un equipo grande de autoayuda, los domingos, algunos nos reunimos cuando queremos, para hacer cantigas, salir un poco excitado para seguir viviendo con solidaridad en este mundo, estamos degradando terriblemente la religión. Decía Garrigula Grande, un gran teólogo y realmente maestro espiritual del siglo pasado, dominico, que ninguna predicación de un sacerdote vale la pena si de una manera u otra no hace referencia a la vida eterna. Cualquier otra cosa no sirve para nada. Y además, buscando la vida eterna, lo demás viene buscado el reino de Dios. Y lo demás se os dará por añadidura, incluso en la medida en la cual el mismo Jesucristo hoy promete a sus apóstoles el lograr, a través de nuestra identificación con el Padre, a través de la mente y el corazón de Jesucristo, el mismo poder creador del Señor, haré cosas mayores todavía, nos promete el Señor. Por supuesto que lo mayor de todo será el poder salir de nuestra naturaleza, hacernos ofrendas vivas al Señor y poder un día catapultarnos a la vida verdadera, a la vida con mayúscula, al abrazo tierno que Dios nos dará a través de los brazos de carne, hueso, sangre cálida de Jesucristo y de María Santísima. Eso lo vivía hasta el Caracú, el Padre Pío, ¿no? El fin, la meta, lo sobrenatural, la vida eterna, todo lo demás era enorme a la vida eterna. Por eso, el gran precipicio, el gran obstáculo que se abría a ese llamado de Dios y a eso que por su gracia podemos alcanzar todos los hombres si realmente nos ponemos en pos de Jesucristo. El gran abismo que se abre entre ese llamado y esa meta y nosotros es el pecado mortal, por eso el horror del Padre Pío al pecado mortal, peor de los males, porque nos aparta de nuestro fin, porque nos cierra en nuestra precariedad, en nuestro límite. Nuestro límite destinado a la vejez, a la enfermedad y finalmente a la muerte, aunque nos prometan que a lo mejor dentro de 200 años o de 500 el hombre pueda vencer todas las enfermedades, incluso la vejez, la entropía, lo que quiere, quedar encerrados en el límite de este mundo, cuando Dios nos abre los horizontes de infinito, de su suprema belleza, suprema bondad. Y el que busca el reino de Dios, como lo hacía el Padre Pío, por eso es santo sobre todas las cosas, también esa búsqueda del reino de Dios refluye y se desborda en las añadiduras, en sus obras concretas, en casa de las oferendas, tantas realidades hechas para pobres, para los miserables y para los dolidos, con las cuales el Padre Pío llenó toda su región. Y todos esos milagros que nos asombran, que están escritos y vistos, incluso fotografiados, testigos presenciales, cosas que se hubieran sucedido hace 500 años, 800 años, hubiéramos dicho, bueno, eso es legendario, eso es exageración de la gente, y no, ahí tenemos como esa búsqueda de vida eterna cuando cae a través del prisma del tiempo y del espacio en un hombre santo, se transforma en brotes de luz, en brotes de felicidad, en brotes de curación, en brotes de milagro. Busquemos la vida eterna, sepamos eso, la Iglesia está para eso, nosotros somos cristianos para eso, nosotros tenemos amigos e hijos para que se hagan santos, para que lleguen a la vida eterna, y yo para eso quiero tener amigos, y para eso quiero tener hijos, y para eso quiero tener nietos, no para que vivan la precariedad de este mundo, para que si no, para que un día alcancen no la inmortalidad, sino la vida verdadera, la vida de Dios, que el Padre Pío reflejo de ese rostro de Cristo, donde se ve la luz del Padre, nos guíe a ella y nos empuje y nos ayude a alcanzarla.